EWTN Radio Católica Mundial presenta Late 2. Un espacio para profundizar en el amor y en la fe cristiana con Marce Palos. Late 2, cargadito de amor, para darle sabor a tu corazón.
La cruz no fue una derrota, fue una victoria de amor.
Hola, gente buena, ¿cómo dice que le va? Espero que esté teniendo usted un súper mágico, musical y divertido martes. ¿Cómo la ve? Todo lo que esté poniendo ahora sí que Dios en su vida, pues le permita a usted crecer en el amor hacia Él, dejarse más amar por Él, porque a veces como que esa parte se nos olvida. Y en la medida en que nos dejamos amar por Él, entonces amar a los demás. Yo creo que hay algo que nos pasa muchas veces. Dios todo el tiempo está derramando su amor, sus gracias, como una lluvia, ¿no? Así como una lluvia en donde Él te está derramando todas sus gracias, todo su amor. Pero luego nosotros como que usamos una sombrilla y nos cubrimos y no dejamos que esas gracias, que ese amor llegue y toque nuestra vida, ¿no? A veces es nuestros miedos, a veces nuestro egoísmo, a veces nuestras heridas que nos hacen ponernos esa sombrilla y a veces hasta el impermeable, las botas y todo para que nada entre y nos cerramos a ese amor de Dios, a esas gracias de Él. Esos miedos, esas heridas que están ahí no sanadas, ¿no? Ese egoísmo, pues hace que no entre en nuestra vida ese amor y esas gracias, pero Dios siempre lo está derramando. Así que si estamos en esta hermosa Semana Santa, pues yo le invito a que deje el paraguas, deje el impermeable, deje esas botas, ¿no? Para que se deje empapar por el amor de nuestro buen Dios y vea esta belleza que es lo que vamos a celebrar y sobre todo la puede interiorizar en su corazón, que esa cruz de nuestro Señor, pues así como nos da vida, pues le da vida a usted en lo personal, porque no solamente Dios vino a salvarnos en general a toda la humanidad, sino a cada uno de nosotros en lo personal, en lo individual, nos vino a salvar. Y eso a veces como que se nos olvida, ¿no? Como que pensamos, ah, bueno, sí, Cristo vino por todos, y bueno, así como en general, ¿no? Pero se nos olvida que Cristo vino por cada uno de nosotros en lo particular, en lo personal. Vino a encontrarse contigo en tus heridas, en esas partes feas, oscuras, que no te gustan, eso que te da miedo, eso que no se lo enseñarías a nadie y que te cuesta muchas veces confesar por pena, por vergüenza, ¿no? Y que ahí incluso en eso, ahí Dios te ama. Que Él no se voltea cuando pecas, cuando haces algo que está mal, ¿no? Que Él sigue acompañándote, que cuando te equivocas, Él no te dice, ah, bueno, pues ahí te las tienes que ver tú solo o tú sola, ¿no? Tomaste una mala decisión, bueno, pues ahora asume las consecuencias de tus actos y ahí te ves. No, Él no es así. Él se queda contigo incluso en esas malas decisiones, en esos momentos en donde la verdad es que me equivoqué terrible. En esas consecuencias de esas malas decisiones, Él sigue estando ahí. Así que déjate llenar por ese amor y en esta hermosa Semana Santa, ese dejarse amar por Él que te permita amarle más, ¿sale? O sea, amarle más a Dios, amarle. Que cuando pequemos verdaderamente nos duela haber ofendido a Dios, no nuestro ego, no nuestra soberbia, no el creernos la última Coca-Cola del desierto y creer que como soy yo, ay, ¿cómo es posible que yo haya vuelto a pecar? Sino que lo que me debe de doler es haberle ofendido. Y en esa cruz de nuestro Señor, que esta hermosa Semana Santa, bueno, vamos a tener el viernes de la pasión, bueno, pues que cuando estemos meditando su pasión, medite cómo todos mis pecados están en esa cruz. Todos los pecados que otras personas han cometido contra mí están en esa cruz, pero también todos mis pecados. Y eso que es muy fuerte, ¿no? El saber que todos esos pecados, los de toda la humanidad, los de toda la historia de la humanidad, están en esa cruz, pues me deben de dar, sí, dolor, ¿no? Por saber que están mis pecados ahí, pero también una gran alegría por saber cuán amados somos, pero cuán amada soy en lo particular, en lo personal. Bueno, gente buena, pues hoy vamos a tener tremendo programa que le cuento, que le digo. Vamos a estar meditando sobre la Semana Santa. Vamos a tener un especial de Semana Santa para que se quede con nosotros. Pero también vamos a tener la primera sección, obviamente, de este programa Late 2, ¿no? Vamos a estar platicando de un santo que luego hay muchos santos que no son muy conocidos, ¿no? O sea, como que, ay, ese santo nunca lo había escuchado. Y me encanta porque luego personas me escriben y me dicen, oye, Marce, está padre porque así aprendo de otros santos, ¿no? Como que ya me sé los que son más famosos, vamos a decirlo, entre comillas, ¿no? O más conocidos. Pero hay otros santos que hicieron cosas también extraordinarias y que vale la pena conocerlos. El día de hoy vamos a estar platicando de San Juan Clímaco, abad del Sinaí. Así que quédese con nosotros, por favor, prepare su bebida favorita. Yo soy Marce Palos y puede seguirme en las redes sociales de Amares Conferencias en Facebook y en Instagram. Vamos a reflexionar muy bonito esta tarde sobre la hermosa Semana Santa y sobre este santazo, San Juan Clímaco. ¿Qué le parece? Sí, comenzamos. Pues gente buena, fíjese que San Juan Clímaco, él vivió en el siglo VII, de quien se saben pues pocas cosas, ¿no? Pero su ejemplo de vida y sus escritos son bien conocidos en la tradición cristiana. La fecha de su nacimiento está atestiguada en Siria en torno al 575 y con tan solo 16 años, Juan ingresa al monasterio del Monte Sinaí y se convierte en discípulo del abad Martirio. Cumplidos los 20 años, decide vivir como un ermitaño en una cueva. Aquí y durante 40 años va a estudiar, meditar las escrituras y va a dedicar prácticamente toda su vida a la oración. En esas montañas, bueno, pues los monjes del Monte Sinaí le piden que asuma el cargo de abad, es decir, que sea su guía del monasterio, por lo que Juan vuelve a la vida cenobítica. En este cargo demuestra tanta sabiduría en asuntos de fe hasta el punto de que su fama se extiende más allá de las paredes del monasterio e incluso en Roma. Incluso el Papa Gregorio Magno, en una carta, se encomienda sus oraciones y otorga ayuda a los religiosos, habiendo, entre otras cosas, ocupado el cargo de vicario del Papa de Constantinopla durante los años del 579 al 585 y 86 más o menos. Tenía relaciones amistosas con muchos padres del Sinaí, con quienes mantuvo correspondencia, y Juan deja el monasterio unos años después. Nostálgico de la vida eremítica, decide retirarse en soledad y muere después del 650. En su obra, o la obra en griego que lo ha dado a conocer en la cristiandad, que se llama Climaxtou Paradisou, que es básicamente la traducción es Escalera del Paraíso, bueno, pues lo dio a conocer a la posteridad como Juan Clímaco. Se puede definir como un tratado de vida espiritual que explica cómo alcanzar el amor perfecto. Juan desarrolla un camino hecho de 30 pasos, tantos como los años de la vida privada de nuestro Señor Jesucristo. Porque recuerda, nuestro Señor tiene 30 años de vida privada y solo 3 de vida pública. Y él lo divide en 3 fases. La primera fase es la de romper con el mundo y regresar a la infancia evangélica, haciéndose niños en un sentido espiritual con inocencia, ayuno y castidad. La segunda fase es la de la lucha espiritual contra las pasiones. Clímaco enlaza cada paso con una pasión, indica la terapia y propone la virtud correspondiente. Pero aclara que las pasiones no son malas en sí mismas, sino que se vuelven malas por el mal uso que hace la libertad del hombre. Si se las purifica, las pasiones abren al hombre el camino hacia Dios con energías unificadas por la ascética y la gracia, indica el mismo santo. La tercera fase del camino hacia el paraíso es la perfección cristiana, que se desarrolla en los últimos 7 pasos de la escala, las etapas más elevadas de la vida espiritual experimentadas por aquellos que alcanzan la tranquilidad y la paz interior. De los últimos 7 pasos, los 3 primeros son la simplicidad, la humildad y el discernimiento. En esta última, Juan precisa, como guía y regla de todo, después de Dios debemos seguir a nuestra conciencia. El último paso de la escala es la sobriedad del espíritu, alimentada por las virtudes de la fe, la esperanza y la caridad. Esta última fase se presenta como el eros, el amor humano, y por lo tanto unión matrimonial del alma con Dios, ya que el poder del amor humano puede reorientarse hacia Dios y una experiencia intensa de Él puede hacer avanzar el alma hacia el amor perfecto más que la dura lucha contra las pasiones. La primera me parece como un rayo, la segunda luz, la tercera círculo. Así escribe Juan Climaco en las últimas páginas de La Escalera del Paraíso y concluye ensalzando la caridad como madre de la paz, fuente de sabiduría, raíz de la inmortalidad y de la gloria, estado de los ángeles y beneficio del siglo. ¿Qué le parece? Pues este es el querido San Juan Climaco, que es el santo del día de hoy y que me encanta porque fíjese que esta vida de ermita, ¿no? Ahí en la iglesia tenemos muchos santos que han tenido esta vida de ermita. Trae muchos beneficios a nuestra vida personal. Y yo creo que en lo particular o en la sociedad actual, desafortunadamente, pocos nos vamos como que nunca hacemos este esfuerzo por retraernos de esta mundanidad, ¿no? Siempre estamos tan metidos en el mundo con las prisas, con el ruido, con tanto ajetreo, y nunca en realidad como que nos hacemos un espacio para dejar todo y encontrarnos con Dios, ¿no? En esa soledad. Ahora sí que, como decía Santa Teresa de Ávila, estar solo, estar a solas con el solo, ¿no? Entonces esto es lo que hacen estos ermitas y por eso logran tener una profundidad muy bella del alma y de nuestro Dios, ¿no? Porque tienen una intimidad con Él constante. Yo creo que sería muy bueno que esta Semana Santa, pues al menos una hora, ¿no? Pudiéramos dedicar a no tener celular, a no estar llenos de preocupaciones. Y si bien no puedes estar totalmente aislado porque tienes familia, tienes hijos, ¿no? Tienes esposo, a lo mejor estás como yo con un bebé. Bueno, pero que ese tiempo, a lo mejor tú y tu bebé puedan estar en presencia de nuestro Dios. O tú y tus hijos, o tú y toda la familia y el esposo, la esposa, ¿no? Pero que puedan estar en esa reflexión de, a ver, vamos a apagar la tele, a ver, no vamos a ver el celular, a ver, vamos a poder estar verdaderamente en conexión con nuestro buen Dios. Y eso nos va a permitir, pues, ir profundizando en los misterios que vamos a vivir esta semana, gente buena. Y bueno, ¿qué le parece si nos vamos a una rolita? Que la primera que le vamos a poner el día de hoy, se la vamos a compartir, es Alma de Cristo y canta Marta Vargas. Vámonos a la rolita.
Alma de Cristo, santifícame. Cuerpo de Cristo, sálvame. Sangre de Cristo, embriágame. Agua del costado de Cristo, lávame. Pasión de Cristo, confórtame. Oh buen Jesús, óyeme. Dentro de tus llagas escóndeme, no permitas que me aparte de ti. Del maligno enemigo defiéndeme, en la hora de mi muerte llámame y mándame ir a ti, para que con tus santos te alabe. Por los siglos de los siglos, amén. Música. de Cristo, santifícame. Cuerpo de Cristo, sálvame. Sangre de Cristo, embriágame. Agua del costado de Cristo, lávame. Pasión de Cristo, confórtame. Oh buen Jesús, óyeme. Dentro de tus llagas escóndeme. No permitas que me aparte de ti. Del maligno enemigo defiéndeme. En la hora de mi muerte llámame y mándame ir a ti, para que con tus santos te alabe por los siglos de los siglos.
Es muy importante que esta Semana Santa pues la aprovechemos de la mejor manera, ¿no? Es una belleza que sea su retiro anual. Para mí siempre en mi vida personal me parecía importantísimo que la Semana Santa, pues la vivirla recogida, ¿no? De una manera que me pudiera encontrar de forma más cercana a nuestro buen Dios, a nuestro Señor Jesucristo. Y la verdad es que le doy gracias por haberlo podido hacer por muchos años. Ahora, cuando te casas y tienes hijos y tal, pues la vida cambia un poco y a lo mejor no puedes tenerlo de la misma manera, pero no significa que no puedas tenerlo, que no puedas tener esa vivencia de la Semana Santa, también igualmente preciosa, igualmente bellísima, pero de otra manera. Y obviamente con las mismas gracias recibidas, porque nuestro Dios sigue dando sus gracias. Qué mayor gracia que la vida eterna que nos regala con la cruz. Pero bueno, pues algo que podemos ir trabajando en esta Semana Santa, pues es nuestra santidad, ¿verdad? Así que, ¿qué le parece que la receta de la semana pues es justo de estos tips para poder llegar a construir esa santidad? Porque no es un ideal imposible, ¿sale? Es algo que obviamente hay que decidir, es un acto de la voluntad, es un acto libre de la voluntad. ¿Por qué? Pues porque se trata de morir al pecado, de amar la verdad, de ser fiel en lo pequeño, de desprenderse de todo aquello que me aleje de Dios y obviamente a orar cuando no se tiene ganas, ¿no? Que todos los santos te dicen que en realidad no es como que un día vas a empezar a tener ganas para rezar, ¿no? Siempre va a costar. Entonces, por eso es muy importante el hecho de mantener claro eso en la mente, ¿no? A ver, ¿yo qué quiero en mi vida? Pues yo quiero ser santo. Ah, muy bien. Porque ese debe ser el principal objetivo de nuestras vidas, la santidad, ¿no? No el que tenga los millones y una vida exitosa y la fama y todo eso. Eso es como peccata minuta. Lo más importante es verdaderamente que al final de nuestra vida, nuestro nombre no tenga que estas iniciales, ¿no? Cuando terminas una carrera, al menos en México, te ponen iniciales de ING para ingeniero, LIC para licenciado, ¿no? DR para doctor. No, o sea, que al final de tu vida las letras más importantes antes de tu nombre sean una S y una T de santo, ¿sale? Si a lo mejor ya te costó no sé cuántos años haber ido a la escuela y terminar una carrera, o tener un oficio o el puesto que tengas, y a lo mejor te puedes sentir orgulloso de esas letritas que están antes de tu nombre, pues las únicas que nos tienen que interesar verdaderamente son esa S y esa T de santo, ¿sí? Esas son las que hay que ponerle todo el punch, gente. Bueno, ahí no podemos, no, fíjate que quién sabe, no, nada. O sea, tenemos que darle como con todo y sin miedo. Así que ahí le van estos tips. Que acuérdese que la santidad es lo que debe de guiar nuestra vida, y solo cuando buscamos eso vamos a verdaderamente ser felices. O sea, la felicidad no es otra cosa más que un subproducto de la santidad. En la medida en que busco la santidad, pues voy a ser feliz, ¿no? Busca primero el reino de Dios y todo se os dará por añadidura. Busca la santidad y la felicidad se te dará por añadidura. No falla, gente. Entonces, bueno, ahí le van estos tips para que, para alcanzar la santidad. Bueno, primero, confesión constante, ¿sí? O sea, vivir en gracia. ¿Por qué? Porque la confesión es la llave del cielo. Fíjate, Don Bosco no proponía una santidad superficial, porque sabía que el alma, si no se purifica, se endurece. Así que la confesión era una de sus recomendaciones, ya que no solo es el perdón de Dios, sino que es la renovación interior. Es donde Dios rompe cadenas que tú verdaderamente no puedes, ¿no? Que solos no podemos. Entonces, por eso requerimos de la confesión constante. Luego, a veces me ha tocado casos de personas que tienen 10 años sin confesarse, 20 años sin confesarse, y eso es mucho dolor para el alma. El alma se va como endureciendo, ¿no? Eso que dice San Bosco es verdad, ¿no? Es como algo putrefacto que se va, ¿no? Se va poniendo malo, se va volviendo mal eso, ¿no? Entonces hay que limpiarlo, hay que sacarlo para que nuestro corazón esté pues preparado para seguir recibiendo a Dios. Entonces, lo ideal es que cuando cometemos una falta, ¿no? Aunque sea de intención, aunque sea un pensamiento, pues tengamos esa humildad para acercarnos a nuestro buen Dios y pedir su perdón. Luego es la santidad, pues una de las cosas que es muy importante es que tiene que demostrarse con el amor. O sea, el amor se demuestra. Al final de nuestra vida seremos examinados en el amor, dice San Juan de la Cruz, ¿no? O sea, la santidad no se mide por cuánto sabes, sino por cuánto amas. Pero no es un amor sentimental, sino un amor que se sacrifica, perdona y se entrega. Por eso esto, la santidad, pues es ese amor que se demuestra con obras, con actos de ternura diarios. ¿Cuántos actos de amor has hecho hoy? Sería la pregunta de los 64,000 todos los días al finalizar tu día, ¿no? O te la puedes hacer en la mañana, en la tarde, en la noche, ¿no? A ver, ¿cuántos actos de amor llevo? Por ejemplo, yo ahorita que estoy con mi bebé y que pues tengo que estarlo amamantando, tengo que estar contando cuántas veces lo he amamantado, porque tengo que lograr al menos 8 al día, ¿no? Entonces tengo que estar contando. Bueno, a veces así sería muy bueno que también estuviéramos muy atentos de ver a ver cuántos actos de amor verdadero he podido hacer hoy, en donde verdaderamente me he entregado. Pues perdoné a alguien, no le preparé la comida a mis hijos con mucho amor, a mi esposo, a mis padres, a mis hermanos, ¿no? Hice este trabajo, este proyecto, pues de manera honesta, buscando ayudar verdaderamente al cliente, ¿no? O sea, todo puede hacerse con mucho amor, con mucha ternura. Lo que ya hago no tienen que ser cosas más allá de lo que yo hago, sino es la intención desde lo que hago. No es lo mismo preparar un sándwich a regañadientes que preparar un sándwich con amor hasta mientras me rezo el rosario, ¿sí? O sea, todo va cambiando con esa intención. Entonces, por eso, buscar hacerlo todo desde el amor. Luego, el tercer tip, pues buscar esa felicidad en lo pequeño. Porque la santidad no consiste en hacer estas cosas extraordinarias, me voy de misiones a Tumbuctú, ¿no? Sino en hacer extraordinariamente bien lo ordinario. Eso cotidiano, esto que te decía, ¿no? Pues no es lo mismo hacer un sándwich con todo el enojo del mundo mundial, gritando, etcétera, que con el amor a los niños, al esposo, a la esposa, ¿no? A mis padres, a mi hermano, a mis hermanos, ¿no? Eso es lo que cambia. Entonces, Dios no es que nos esté pidiendo así cosas súper grandes o extraordinarias, sino nos pide que seamos fieles en eso pequeño. Decía Santa Teresa de Calcuta, Dios no me pide que tenga éxito, me pide que sea fiel. Entonces, pues realmente nuestra santidad siempre se está jugando en lo ordinario, en lo diario, en nuestra actitud, en nuestros pensamientos, en nuestras decisiones ocultas. Ahí se está juzgando. Es algo bien fuerte, ¿no? Luego, el cuarto tip, pues es tener un desapego del mundo. Lo cual, o siempre nos cuesta, ¿no? Siempre es como que esto de desapegarnos al mundo nos cuesta más en esta época. No te puedes desapegar de tu celular ni por 20 minutos porque ya está uno con la ansiedad, ¿no? Ya te dio acá el patatús del camaflás y ya necesitas saber dónde está el celular o estar checando redes sociales, etcétera. Entonces no nos ayuda eso, porque vivimos apegados a este aparatito y eso nos quita mucha vida. Entonces, qué importante es desapegarnos, desapegarnos de las cosas, desapegarnos del mundo, de lo que nos ofrece. Porque aparte, es como, imagínate que traes las manos llenas, ¿no? Imagínate que, pues no sé, agarraste muchas cosas, traes la basura, traes la típica que te comiste unas papitas y traes la basura de las papitas y traes una botella, una lata vacía y traes las manos llenas, ¿no? Si alguien te quiere hacer un regalo, pues no lo puedes agarrar porque traes las cosas llenas. Entonces, de esa misma forma, no nos podemos llenar de Dios si estamos llenos del mundo. Por ejemplo, en el caso de San Francisco de Asís, él le quedó clarísimo que la santidad exigía soltar todo aquello que no me lleva a Dios, incluso cosas que me alejan de él, que son contrarias a Dios. O todo aquello que a veces puede parecer bueno, ¿no? Comodidades, pues me la paso muy bien, esto se siente muy bien. Obviamente también hay vanidad, hay confort, hay apegos. Necesitamos aprender a renunciar porque no todo aquello que tenemos o queremos nos conviene. Y a veces somos medio obsesivos con las cosas, ¿no? Y no damos chance a nuestro buen Dios que Él nos dé eso que Él nos quiere dar. Como que no le damos oportunidad de que nos dé y nos llene con su amor. Luego, el quinto tip es tener una vida de oración constante. ¿Por qué? Pues porque si no hacemos oración, pues vamos a tener más tentaciones, decía Santa Teresa de Ávila. Decía, el que no hace oración no necesita demonio que le tiente. Y eso es cierto. Pues porque nos llenamos de muchas preocupaciones. La oración en ese sentido, fíjate, no es opcional, ¿verdad? Porque es el alimento del alma. Es donde pues el alma se encuentra con Dios. Y es donde hablamos, dialogamos con Él. Sin la oración nos enfriamos. Con la oración, aunque caigamos, nos levantamos. Entonces, hay que hacer oración diaria con o sin ganas. Es muy importante hacerla. Porque a veces sentimos como que, ay, no, es que me nazca, ¿no? El típico, que me nazca hacer oración. Cuando me nazca voy a hacer oración. Cuando me nazca voy a ir a misa. Cuando me nazca voy, ¿no? Pues no, hay muchas cosas que nunca me van a nacer. Sí, pero las tengo que hacer. O sea, a veces no te nace hacer comida, pero tienes hambre y te levantas, ¿no? Bueno, pues el alma tiene más hambre de Dios que tu estómago de comida, eso te lo puedo asegurar. Entonces, esa necesidad de Dios me tiene que mover. Me tiene que mover y me tiene que mover rapidito. Nada de que hay para luego. No, a ver. Yo lo necesito y no puedo vivir sin él, así que venga. Entonces, esto es muy importante. Esa vida de oración constante. ¿Sale? Pues, gente buena, esta fue la super receta de la semana que de verdad quiero que pudiéramos, ojalá todos, tomarlo muy en serio para esta Semana Santa y todo el tiempo estar reflexionando en nuestra santidad. En, a ver, estoy haciendo actos de amor para mi familia, me estoy desapegando del mundo, estoy confesándome constantemente, ¿no? Estoy haciendo oración de vida, ¿sí? Porque estoy teniendo esa fidelidad en lo pequeño o esa fidelidad de, ¿no? La pierdo muy fácil. Y eso me tiene que tener ubicado, si no, pues caigo en muchos errores, en muchas faltas terribles y en mucho dolor, porque no tengo claro mi camino. Y no va a tener claro mi camino si mi meta no la tengo clara. O sea, si mi meta no es la santidad, pues entonces ya a donde sea puedo ir. No más que a donde sea, en realidad es caerse al abismo. Así que enfocaditos, gente buena, en esa santidad. ¿Y qué le parece? Sí, nos vamos a otra rolita que tenemos el día de hoy, que esta rolita es Ven y Descánsate, y cantan Ana Catalina y Eco. Vámonos a la rolita.
Descánsate, ven y descánsate en Dios, en Dios. Ven y descánsate, ven y descánsate en Dios, en Dios. Y descánsate, ven y descánsate. Entrégale tus miedos y tu necesidad. Entrégale tus cargas y en él descansarás. Entrégale tus miedos y tu necesidad.
Pues gente buena, qué bellísima canción. Yo creo que hay veces que no, como que no entendemos esto de abandonarnos verdaderamente en Dios. Y eso de no dejarnos, de no abandonarnos completamente en Dios, pues ahora sí que tiene sus consecuencias, ¿no? Porque vivimos con mucha angustia constantemente, olvidándonos que Él se encarga de todo, que Él es el que carga nuestro yugo. Por eso lo dice, ¿no? Vengan a mí los que estén cansados, fatigados, yo los haré descansar. Y esto lo hemos escuchado muchísimas veces, más sin embargo, como que siempre tendemos a agarrar, a querer cargar, a querer yo resolver lo que creo que no puedo resolver. Y eso nos genera muchos problemas, ¿no? El querer yo ser Dios. Mi querido mentor, que Dios lo tenga en su santa gloria, que estoy convencida que era un santo en vida y que seguramente, primeramente, Dios esté en su presencia. Él siempre nos decía algo padrísimo. Decía, mira, hay dos verdades muy importantes en este mundo. Primera verdad, hay un Dios. Segunda verdad,
no eres tú. Entonces, dado que tú no eres Dios, pues ¿por qué te preocupas por cosas que solo le corresponden a Él y nada más que a Él? Y bueno, gente buena, como estamos en esta belleza de la Semana Santa, siempre es muy interesante como vivir cada día de la Semana Santa pues con esa intensidad y qué es lo que vamos recordando, que a veces como que nos pasa desapercibido, y la idea es que no nos pase desapercibido y que cada una de las fiestas que se viven pues esté como concentrado, ¿no? Esté como, a ver, enfocado. Y de preferencia, a veces no se puede, ¿verdad? Pues ir a misa todos los días de la Semana Santa, eso es algo muy bonito y que nos va llenando el corazón porque voy teniendo esa relación personal con nuestro buen Dios. Fíjate, el Domingo de Ramos, que con el Domingo de Ramos pues empieza la Semana Santa, recordamos la entrada triunfal de nuestro Señor Jesús en Jerusalén. Ahí es donde la gente lo aclama, pero no en todos entienden quién es realmente. Y eso es algo que nos pasa, yo creo que constantemente. A veces tenemos una idea equivocada de Cristo, ¿no? A veces lo confundimos como si fuera un hippie, ¿no? Que a todo lo que yo haga, ay, sí, todo él va a estar contento, aunque pequeño. Hay cosas con las que pues, no va a estar contento, ¿no? Fíjate, como que se nos olvida este Jesús, este Cristo que fue al templo y quita a los mercaderes, ¿no? Y que, órale, vámonos, los echa. ¿Por qué? Pues porque estaban pecando en contra de su Padre, de nuestro Padre Celestial. Entonces, como que se nos olvida el celo de Cristo por nuestro Padre Celestial y también por nuestras almas. Y por lo tanto, al tener celo por nuestras almas, pues obviamente no va a querer que pequemos. Y no le va a gustar nuestro pecado de entrada. O sea, no hay manera que le guste, ¿sí? Pero a veces creemos que es como un hippie, que todo lo que sea así, él va, amor es, love is love, ¿no? Eso no es verdad. O sea, él está en contra de lo que tiene que estar en contra, ¿no? Porque a veces oyes a algunas de estos protestantes, ¿no? Que como ahora sí que alteran terriblemente la palabra de nuestro Dios y la interpretan a su modo para darle por su lado a los abortistas, a todos los lobby LGBT, ideología de género, etcétera, ¿no? Para dar por su lado y trastornan el mensaje de nuestro buen Dios. Entonces, cuidado con eso. Yo sé quién es Cristo, verdaderamente. Eso sería que no me pase como mucha de la banda que estuvo, ¿no?, ahí en el Domingo de Ramos y no sabían quién era. No tenía ni idea. Luego, el Lunes Santo, pues Jesús se acerca a Betania, a la casa de sus amigos, y allí va a ser recibido con amor y María unge sus pies con perfume. Entonces, aquí sería cómo podemos nosotros demostrarle a Jesús nuestro amor en lo sencillo de cada día. Eso es muy importante. ¿Cómo se lo demostramos a nuestro buen Dios? ¿Cómo le ungimos? ¿Le ungimos con nuestro amor? ¿O en realidad nos es indiferente? ¿O en realidad pues voy a misa que toca y ya está, ¿no? Porque pues hay que cumplir. ¿Vivo esta fe de cumplimiento, de cumplo y miento toda la semana? ¿O de verdad tengo esta amistad con nuestro buen Dios? Fíjate, porque dice Jesús se acerca a Betania, a la casa de sus amigos. ¿Él podría llamarme su amigo? O sea, Jesús me podría decir así, la Marce es mi amiga. O la verdad es que diría, pues no, la neta ni la conozco. O sea, no sé. ¿Cómo es mi relación? ¿Cómo es esa cercanía? Él siempre, acuérdate, Él siempre está tocando a nuestra puerta, Él siempre quiere entrar, pero ¿será que yo le he abierto? ¿Será que le conozco, le he dejado entrar? ¿O no? Y simplemente sigo ahí alejándome de Él. Luego el Martes Santo, o sea hoy, pues Jesús anuncia que será traicionado y que Pedro lo negará. Se revela la debilidad del corazón humano, incluso en los más cercanos. Esto es muy fuerte y es muy duro. Pues imagínate que aquí nuestro Señor revela que será traicionado. ¡Qué dolor! O sea, yo pienso y me ha tocado, ¿no? Personas cercanas a mí misma me ha tocado. Cuando alguna vez alguien te ha traicionado y te enteras, y descubres que te han traicionado. Imagínate el dolor que siente tu corazón. Bueno, pues te digo que el dolor de Cristo es perfecto, porque Él es el único verdadero hombre, perfecto verdaderamente. Nosotros no somos perfectos por el pecado original. Entonces, tampoco nuestro dolor es perfecto. Entonces tú puedes decir, oye, a mí me duele un montón esto, de verdad me duele un montón. Pues sí, pero algo que te debería doler 100, te duele 3, ¿no? Por ejemplo, el mismo Einstein, que era muy brillante, pues se dice que su cerebro no llegaba a usar ni al 10% llegó a usar su cerebro, que es, ha sido como de las mentes más brillantes. Ahora imagínate nosotros. O sea, el pecado original nos dejó lastimados en nuestras capacidades también. No usamos todo el 100 de nuestras capacidades, pero tampoco nos duele al 100 el dolor. Y esto es muy fuerte, porque a Dios sí le duele. Entonces imagínate la traición, lo que le dolió a Él. Luego el miércoles santo, pues aquí es cuando terriblemente Judas acuerda con los sacerdotes pues entregar a Jesús por unas monedas. Es un día que nos habla de decisiones y del valor de lo que elegimos. Y esto es fuertísimo, porque uno podría decir, bueno, ¿y qué estamos poniendo por encima de Dios en nuestra vida diaria, ¿no? Así como Judas puso por encima de Cristo, de su amigo, unas monedas de plata, 30, ¿no? ¿Yo qué estoy poniendo? Y esto es muy fuerte. Porque incluso al menos, fíjate, voy a hacer algo bien duro aquí. O sea, Judas, que siempre lo vemos como el traidor y tal, pues al menos al final se arrepiente con un dolor y no, el problema de Judas es que no deja a Dios que le perdone, ¿no? Él solo se da cuenta de lo que hizo y va y al menos regresa las monedas. Pero tú y yo las hemos regresado cuando le hemos traicionado. Porque a lo mejor nos hemos quedado con ellas, ¿no? Y es que nos quedamos con esas monedas cuando no defendemos nuestra fe, cuando estamos a favor del aborto, ¿no? De las uniones entre personas del mismo sexo, cuando no defendemos lo que Cristo quiere que defendamos, cuando no defendemos los derechos de Dios, ahí nos quedamos con las monedas. O sea, al menos Judas las regresó, pero nosotros las regresamos al menos. ¿Cuántas veces hemos puesto otras cosas por encima de Dios? Incluso nuestros miedos. Eso es terrible. Hemos dejado que Él ocupe todo el espacio, no solo el centro de mi vida, sino todo el espacio. O la verdad es que Él está ahí arrinconado, es más, ya ni en el rincón cabe, ya casi que lo eché, ¿no? Entonces esta es fuertísimo. Luego el Jueves Santo, pues obviamente es la institución de la Eucaristía y se celebra pues la última cena. Nuestro Señor celebra la última cena y nos enseña a amar sirviendo, a lavar los pies de sus discípulos. Y esta es una enseñanza bien profunda, porque yo creo que en nuestra vida cotidiana, en nuestra vida de familia, a todos nos ha pasado un momento que estás comiendo y alguien dice, ay, me pasas una tortilla. Bueno, en México que comemos tortilla, ¿no? Pero en otro lado puede ser el pan, o puede ser el arroz, o puede ser una cuchara, o un tenedor, lo que quieras, ¿no? Estás sentado y ya estás como súper hambriento, y alguien de la mesa te dice, oye, ¿me puedes pasar ¿no? El agua o las servilletas o tal? Y te tienes que parar. Y la verdad es que da un coraje, ¿no? Levantarse de la mesa y hacer eso, porque ya pues, traes hambre. Bueno, nuestro Señor en el relato de la última cena, Él se está levantando a lavar los pies y deja de comer, deja lo que está haciendo para servir al otro. Es un ejemplo de, en lo ordinario, cómo servir a los demás. Entonces, cuando la siguiente vez que te toque, que alguien te pida estando sentados, oye, ¿me pasas esto? ¿Me pasas aquello? Oye, ¿me sirves? Y tú vas así de que con tu comida así ya sabes, a punto de dar el cucharada o no, o meterte un bocado en la boca. Piensa en nuestro Señor, que fue capaz de dejar Él mismo su plato, lo que estuviera haciendo, y se levantó de la mesa. Así lo dice, se levantó de la mesa, se puso, se ciñó el ¿no? Se ciñó y tomó ¿no? Pues una jarra con agua y se puso a lavarle los pies. Entonces, este acto es como muy fuerte, muy, muy fuerte. Entonces, ojo, ¿no? Ojo con qué tanto estoy sirviendo, porque a veces no estamos sirviendo mucho. Obviamente, la pasión de nuestro Señor, el Viernes Santo, donde Jesús sufre y muere en la cruz por amor. Desde el amor, Él quien es el amor, sufre por amor y muere por amor. Y es el día del sacrificio más grande donde el amor se entrega completamente. Entonces, ¿qué tantos sacrificios estamos haciendo por los demás? ¿Qué tanto nos sacrificamos por amor a los demás? Pero primero por Dios, ¿sí? O sea, por el que primero tengo que sacrificar es por Él. Es decir, dado que me sacrifico por Dios, puedo sacrificarme por los demás. Si no lo hago por Dios, no lo voy a hacer por nadie. Así de fácil. Entonces, que mi intención siempre sea Dios. Por amor a Dios, sirvo a los demás. Luego el Sábado Santo, pues es un día de silencio, de espera, de confianza. Jesús está en el sepulcro, pero la esperanza sigue viva. Y hay veces que así estamos, ¿no? O sea, estamos como en esa espera en nuestra vida. No hemos podido profundizar quizá en ese encuentro personal con Cristo y empezamos a dudar y tenemos muchas situaciones complejas y pues no sabemos cómo hacerle, ¿no? Y solo toca esperar que Él resucite, esperar que Él va a venir y que Él nos va a guiar en esa decisión, en esa situación de conflicto que a lo mejor estemos pasando, ¿no? En ese dolor. Él ahí está, aunque esté en silencio, pero ahí está. Aunque parece que no ha resucitado o que todavía no ha resucitado, Él ahí está. Sí, Él ahí está. Y está junto a nosotros y está acompañándonos siempre. Pero a veces no nos cuesta confiar. Entonces, pues confiemos más. Y obviamente, pues concluimos la semana con la belleza del Domingo de Resurrección. Jesucristo ha resucitado, en verdad ha resucitado. Esta frase a mí me encanta, se me hace una belleza. Y bueno, pues la muerte, aquí nos queda claro, no tiene la última palabra. Comienza una vida nueva, llena de esperanza. ¿Y qué podemos hacer como familia para vivir con más alegría y esperanza esta nueva vida, ¿no? O sea, primero yo, morir a mi propio pecado, para luego morir a nuestros malos hábitos como familia. A mis malos hábitos en mi relación con cada uno de los integrantes de mi familia. Que se me note que Cristo vive en mí, ¿no? Esto que dice San Pablo, ya no soy yo el que vive, sino es Cristo quien vive en mí. Entonces, que esa resurrección de nuestro Señor, pues, resucite mi amor, mi ternura, mi paciencia, todas mis virtudes que a lo mejor estaban medio dormidas, medio muertas, que Él las resucite. Y que verdaderamente pueda morir al pecado, ¿no? A mi falta de paciencia, de ternura, de humildad. Y que pueda regresar a ese amor de nuestro Señor y pueda darlo a los demás, que eso es muy importante, muy, muy importante. Y bueno, gente buena, pues esta fue la reflexión de la Semana Santa. Yo espero que podamos vivirla de esta bellísima manera, ¿no? Entregados al amor de Dios, así compenetrados con Él, poder decir vivo de ti cada día, amada Eucaristía, porque pues es nuestro Señor que nos da vida gracias a su resurrección. Y que su muerte pues me ayude a mí a morir al pecado, a morir a todo lo que me aleja de Él para vivir en una vida eterna junto a Él. Bueno, gente buena, pues yo soy Marce Palos. Puedes seguirme en las redes sociales de Amares Conferencias. Como cada martes, una chulada poder acompañarle de todo corazón. Puedes seguirme en las redes sociales de Amares Conferencias. Por favor, recemos mucho unos por los otros en esta hermosa Semana Santa, y yo les recomiendo que pues la viva, y si va a ver alguna película, pues vea La Pasión de Cristo, vea películas que tengan que ver con este hermoso tiempo que vamos a estar viviendo esta semanita, que llenen su corazón, o ponga algunas de las homilías, algunos ejercicios espirituales que les sean de utilidad. Estuvimos el otro día platicando con el padre Gustavo Lombardo, quien es el encargado de los ejercicios espirituales en línea,
Así que aproveche para hacerlos en esta semana, al menos un ratito, pero que pueda ir llenando y abriendo su corazón hacia nuestro buen Dios. Y pues, ¿qué le parece si lo dejo con la última rolita? Ahora sí que, como decimos en México, la última y nos vamos. Y yo le mando un abrazo muy grande y rezamos unos por los otros. Le encargo muchas sus oraciones por mi familia, por mí, por mi familia. Dios le pague hartamente y nos quedamos con la rolita Acordaos por Quinto y Luispa. Vámonos, bye bye.
Acordaos, oh piadosísima Virgen María, que jamás se ha oído decir que ninguno de los que han acudido a vuestra protección, implorando vuestra asistencia y reclamando vuestro socorro, haya sido abandonado de vos. Animado por esta confianza, vírgenes y gimiendo bajo el peso de mis pecados, me atrevo a comparecer ante vuestra presencia soberana, oh Madre de Dios, no desechéis mis súplicas.
Pues a poco no estuvo súper bonita la canción. Recuerde lo que le platicaba, que tenga una verdaderamente excelente Semana Santa llena del amor de Dios, bien bendecida. No se pierda ninguna de las celebraciones, trate de pues ir a todas ellas, sobre todo el trido pascual, para que de esa manera pues se vaya encontrando con Dios. Y algo que yo le voy a recomendar así muy específico, llévese una libretita a las celebraciones y vaya escribiendo todo lo que el sacerdote va diciendo en la homilía o lo que en las lecturas a usted le llama muchísimo la atención y que dice usted, ah caray, eso fue algo como que nunca lo había reflexionado. Escríbalo, porque es una forma de tener un retiro. Si puede llegar unos 20 minutos antes, unos... ¿no? De cada celebración. Hay veces que hay misas en donde se necesita más tiempo porque se llena la iglesia, entonces pues bueno, pero tome esos tiempos para encontrarse con Dios, para llenarse de la oración, escribir la homilía del sacerdote o bien todas estas momentos de las lecturas que son muy fuertes, ¿no? Porque las lecturas que leemos en la Semana Santa son muy fuertes, así que vaya escribiéndolos y eso que nos vaya guardando en su corazón. Y bueno, gente buena, pues que tenga una excelente, excelente Semana Santa, bien bendecida, bien llenita del amor de Dios. Les mando un abrazote, muchas gracias por acompañarnos como cada semana en Late 2. Yo soy Marce Palos, puedes seguirme en las redes sociales, llamarles conferencias. Que Dios me los bendiga hartamente. Cuídeseme mucho. Bye bye.
WTN.